gran debate. Se iba a hacer el debate en la legislatura. Y en ese momento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Óscar Massé, decretó levantar la prohibición de hacer juicios, incluso los juicios por jurado, y lo otro quedó en abstracto, porque ¿qué vamos a discutir si ya se pueden hacer los juicios?
Claro.
Lo que algunos dicen es que acá hay una interna, porque Jerez se enteró en el momento que sucedía esto, así que por eso decidíamos hablar al respecto con Germán Busamia, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia, y le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Busamia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
Buen día, Marcelo. Muy bien, gracias por el contacto.
No, por favor. Ahora, la primera pregunta tiene que ver con lo que hablábamos recién. Este decreto firmado por Massey y el desconocimiento del mismo por parte de Jerez, el jefe de fiscales, ¿habla de una interna necesariamente?
No, no, en absoluto. El decreto lo que hace es instrumenta la decisión que se venía analizando en el seno del Tribunal Superior de Justicia durante toda la etapa de aislamiento y mucho más focalizado ese análisis desde que se instaló el 26 de mayo con nuestra visita a la Comisión A de la Legislatura, la necesidad de realizar acciones concretas para poder superar esta suspensión de la posibilidad de realizar los juicios y empezar a hacer acciones para poder reagendar esos juicios y que en el menor plazo posible se puedan concretar esos juicios que estaban pendientes. La decisión de haber dictado un decreto es la culminación de un proceso de debate. El Tribunal Superior de Justicia lo integramos 7 personas, 5 tenemos la función de vocales, el fiscal general y el defensor general. La necesidad de ir reactivando el servicio de justicia en todos los fueros se debate permanentemente. Digamos, esto entiendo que el fiscal general puede haber manifestado que desconocía que ayer se iba a dictar el decreto, pero entiendo que no puede ignorar que el tema se venía debatiendo.
¿Cuál era su posición respecto a la extensión de las prisiones preventivas? Ya sé que esto queda en abstracto, ¿no? Pero
Dos cosas. Primero, nosotros como Tribunal Superior, cuando fuimos invitados a la legislatura, analizamos internamente si era conveniente que nos pronunciáramos sobre el proyecto. En esa ocasión, tal cual lo expusimos en la legislatura, entendimos que no es conveniente, no era conveniente entonces, y tampoco es conveniente ahora, ante la posibilidad de que esto termine en algún tipo de cuestionamiento, en audiencias concretas, en el ámbito jurisdiccional, y esos planteos lleguen al Tribunal Superior de Justicia y tengamos que dictar sentencia. Si nosotros nos pronunciáramos en este momento apoyando o rechazando ese proyecto, estaríamos anticipando un criterio sobre el plazo de la prisión preventiva en el plazo máximo de un año, y si ese plazo se podría, bajo algunas circunstancias, extender o no. Por lo tanto, nosotros no hemos formulado ningún tipo de criterio, ni institucional, y hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de los vocales a título personal ha anticipado nada, porque no nos corresponde. La otra cuestión es muy importante que usted menciona también sobre si después de la decisión del tribunal de comenzar con las acciones para que los juicios se realicen, ese proyecto continúa teniendo contenido o ha devenido en abstracto. Nosotros cuando hemos tenido oportunidad hemos explicado que por un lado corre el plazo de prisión preventiva que en un legajo puede estar o no puede estar, según que el fiscal lo pida y el juez se lo conceda luego de escuchar a la defensa. Eso es un tema que corre por un carril procesal penal. Otro tema es el tema de los plazos para realizar los juicios y que los juicios se realicen. Claro. Cuestión que tiene que realizarse en todos los casos, haya o no prisión preventiva.
Seguro.
Por eso, parte de esto que usted decía en la introducción, de esta tensión que se ha puesto de manifiesto, que en mi opinión
no existe
en lo más mínimo, se han tratado de deducir una serie de supuestos razonamientos, de coincidencia de momentos entre que el tribunal saca el decreto y la legislatura tiene que tratar el proyecto. Nosotros el decreto, y digo nosotros, aunque lo haya afirmado el doctor Massey, porque lo analizamos en conjunto, el decreto lo que hace es toma la medida en el fuero penal, como durante la semana anterior las tomamos en todos los otros fueros del Poder Judicial de la provincia.
Claro, y además, claro, es relativo que quede en abstracto el proyecto, porque en el caso de que volvieran las restricciones, quizás toma cuerpo de nuevo la idea, ¿no?
No, y además, si usted me preguntara, ¿en qué plazos vamos a estar en condiciones de terminar todos los procesos que tenemos pendientes? Nosotros no estamos en condiciones hoy de poder afirmar en qué mes va a terminar cada una de las causas y si ese mes coincide o no con la finalización del plazo máximo de prisión preventiva. Nosotros lo que hemos hecho es un paso más en la misma línea que anticipamos en la legislatura el 26 de mayo. Nosotros dijimos, tratamos de explicar por qué motivo no pudimos hacer las audiencias de juicio del 18 de marzo hasta la fecha. Ahora, después del cambio de condición sanitaria el día domingo por el presidente de la Nación y el día lunes por el gobernador provincial, y considerando que nosotros desde el 26 de mayo ya trabajamos en forma presencial en el Poder Judicial, y que desde el día de ayer hemos vuelto a la atención al público en forma restringida, combinando todas estas cuestiones entendimos que estamos en condiciones de comenzar a reprogramar los juicios. Entonces, el decreto tiene dos puntos esenciales. El primero es que retomamos las cuestiones donde las suspendimos el 18 de marzo. Entonces les decimos a nuestras oficinas judiciales penales, que son las que tienen que organizar y llevar adelante estos juicios penales, le decimos que tome todas esas causas y que convoque en todas las causas a una audiencia ordenatoria con el fiscal y con el defensor para debatir y definir cómo se va a llevar adelante ese juicio.
Está bien.
Luego de esa audiencia, se tiene que fijar la audiencia de juicio en el plazo que haya disponible de agenda, y mientras todo esto ocurre, e insisto, esos plazos son indefinidos, son inciertos. No, pues nosotros no tenemos certeza hoy de que esto se cumpla durante el mes de junio o que esto se agote durante el mes de julio, o no sabemos cuántos meses puede llevar esto, porque lo que determina esto es los acuerdos a los que arriben fiscal y defensor sobre qué prueba quieren producir en cada juicio. Y mientras
discúlpeme,
es importante el segundo punto. Mientras esto ocurre, nosotros estamos elaborando un protocolo, hemos convocado a una reunión de trabajo específico a todas nuestras áreas técnicas para que elabore un protocolo que sea aplicable en toda la provincia y en todos los juicios, a cuáles son las prevenciones que tenemos que tener para recibir en los edificios judiciales a los testigos que convoquemos, a los imputados y sus familiares, a las víctimas y sus familiares, a toda la circulación de gente que tiene que haber para que un juicio se lleve a cabo, que normalmente es no menos de 40 personas.
Claro.
Entonces, todo esto va junto y está orientado a que podamos hacer los juicios que suspendimos el 18 de marzo.
Está bien. Búsame, por último, no tengo más tiempo. ¿Cuántas audiencias están pendientes? ¿Se tiene un número aproximado de la cantidad de audiencias pendientes?
Sí, sí. Al 18 de marzo había 56 audiencias pendientes en la primera circunscripción de Neuquén. Ahora hay algunas menos porque se fueron arribando acuerdos en juicio que fueron imponiendo penas en forma consensuada, evitando la audiencia de juicio. 56 en primera circunscripción, 13 en el interior de la provincia de Neuquén.
Búsame, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Ahí estamos hablando con el vocal del Tribunal Superior de Justicia, que viene a dar su opinión y a darnos un poco de información respecto a este tema que era materia de debate hasta ayer y que no cree que pueda expedirse sobre la cuestión de fondo que se iba a discutir, que era si estaba bien extender los plazos de prisiones preventivas, porque eso puede volver a tomar cuerpo en tanto en cuanto se vuelva un periodo de restricción, ¿no? Se vuelven las restricciones porque se vuelve una fase anterior en esta lucha contra la pandemia.